de verano a primavera. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre. Voy a
Bueno, aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7, cerrando la temporada 2012-2013. Bienvenido, Antonio.
Hola.
Bienvenida, María Jesús.
Gracias. Hola.
Bienvenido, Adolfo.
Hola.
Bienvenido, José Mari.
Hola, buenos días.
Y aquí al habla Candela para cerrar el último programita de esta temporada 2012-2013, que ha tenido muchísimas... cosas que han ido pasando y que iremos trasladándoos a lo largo de la jornada de esta mañana, día 7 de agosto de... 6 de agosto, no se dejará de ser Tarumbas en que Candela se equivoque con la fecha del programa. Nos vemos en unos segunditos. Bom, bom, bom. Temporada 2012-2013, vamos a comenzar, como es habitual, con nuestro espacio de noticias aquí en la 106.7 de la FM. Y no nos olvidemos, José Mari, ¿a dónde tienen que llamar nuestros oyentes por si quieren hacernos un homenaje aquí en nuestro último día de Tarumba hasta septiembre?
A Radio Almenara 106.7 de la FM. Oh. Teléfono 91-315-11-12. Hola, buenos días. Soy José Mari y mi espacio es de internacional. Un terremoto de 6 grados golpea el noroeste de Japón sin alerta de tsunami que arrastre los pobres. Bueno. un terremoto en la escala de Richter golpeó la costa oriental, nororiental de Japón. No ha habido ningún tsunami, sin que haya habido ningunos daños. El seísmo tuvo lugar a las 12:29 hora local y su hipocentro se ha situado a unos 50 kilómetros de profundidad bajo el mar, cerca de la ciudad de Ishinomaki, en la prefectura de Miyagi, una de las prefecturas que le afectó. Que arrasó el terremoto. Esto es de cuando hubo ese terremoto hace un año, que hubo tsunami y todo y arrasó las casas. Que arrasó el terremoto y el tsunami de la región noroeste del país. Eso fue el 11 de marzo de 2011. Vamos, yo pienso que ha sido una suerte que no haya habido daños materiales ni humanos. Y pienso también que no ha habido tsunami. Han tenido mucha suerte porque la última vez se llevó muchas casas hubo muchos desaparecidos y murió mucha gente. Y nada más.
Pues muchísimas gracias, José Mari. Nosotros también nos alegramos de que no haya ido más allá la cosa.
Hasta el centro del mismo universo, impulsados por misterios y suaves movimientos, y fue casi perfecto, flotando en el cielo, contándonos secretos que nunca olvidaremos. Llegó el momento de volver, cerrar los ojos y supimos responder, cortar las alas de tus pies. Y mi psiquiatra me dice que el motivo de estar triste es un efecto no deseado del tratamiento aplicado. Tengo que dejar de visitarlo, mi pequeño mundo imaginario, y empezar a estar más controlado, un sujeto más normalizado. Llegó el momento de volver, cerrar los ojos y caer.
Hola, soy Antonio y voy a decir la noticia nacional, que dice así: el debate parlamentario del pasado jueves sobre el caso Bárcena cerró el curso político solo a medias. No lo hizo para el PSOE y el resto de la oposición, que ven en la intervención de Mariano Rajoy solo un punto y seguido. En la gestión del escándalo del tesorero del PP y del PP. Y tampoco lo cerró para el partido mayoritario, a pesar de que el gobierno da públicamente el asunto por zanjado. Desde la Audiencia Nacional y, sobre todo, desde la cárcel del Soto al Real, puede ser condicionada la agenda política del PP y del Ejecutivo. Para empezar, los días 13 y 14 de agosto declararán como testigos María Dolores de Cospedal y Javier Arenas. Y en la segunda quincena del mes volverá el debate a la Diputación Permanente del Congreso. El laberinto en el que Luis Bárcena ha asumido a Rajoy lastra de manera directa o por sus consecuencias políticas una legislatura que aún no ha llegado a su ecuador. Así lo interpretaba desde la dirección del PSOE, Rajoy, y solo tocado de un debate que demostró que el Ejecutivo pende de un solo hilo, el de la mayoría absoluta. Se trata de una base muy sólida y, sin embargo, estas circunstancias pueden convertirse en una carrera de obstáculos para afrontar más de 2 años de legislatura sin acuerdos parlamentarios. Incluso en las filas populares que vivieron la intervención del presidente como una liberación, saben que Bárcenas seguirá ensobreciendo las actividades del gobierno, como apuntó Alfredo Pérez Rubalcaba, con el último Comité Federal de los Socialistas. Rajoy tiene 3 volcanes en erupción: el político, el territorial y el económico y social. Esta es la noticia.
There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain.
Me parece que tenemos una llamada. Hola.
Sí, sí, te oigo.
Funciona. Bienvenida, guapa. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal allí en el pueblo?
Bueno, pues aquí barriendo pasto.
¿Barriendo pasto?
Que no nos hace que barrer pasto.
O sea, entretenida, ¿no?
Sí.
¿Te has encontrado bien el pueblo?
Ayer tiré 6 sacos.
¡Hala!
Madre del amor hermoso. Bueno, ¿te lo estás pasando bien?
Bueno, no está mal. El sábado voy de cena.
Muy bien, ¿a dónde?
A la Asociación de Mujeres.
¿Del pueblo?
Sí, del pueblo.
Bueno.
¿Es que te han invitado, Isa?
No, me he invitado yo sola.
Ah, muy bien, eso está muy bien, Isa. Que te lo pases muy bien en la cena. Y te aproveche.
Vale, gracias. Y lo único que hago aquí es dormir. Duermo que no veas.
¿Alguien le quiere decir algo a Isa?
Isa.
Ahora.
¿Me escucha? Dale un besito a Extremadura, ya que estás ahí.
Pero un besito solo.
Vale.
¿Hace mucho calor por ahí?
Estos días ha hecho calor, hoy está nublado y hace un poco de fresco.
Mejor.
Oye, Isa, ¿y de qué consta la cena de mujeres? ¿De qué vais a hacer? ¿Cuál es el plan?
Pues no sé cómo será. Había entre elegir entre pescado y carne. Mi madre y yo hemos elegido pescado.
Muy bien. Y, o sea, que vas con tu madre también a la cena de mujeres.
Sí, digo, porque así sale también.
¿Y qué va todo
sí,
el pueblo?
Va a haber mucha gente, muchas mujeres mayores.
¿Y jóvenes no van?
Van poco.
¿Y eso quién lo organiza, Isa?
La Asociación de Mujeres.
Qué
aquí
bueno.
Del pueblo.
Qué bueno, pues yo creo que te lo vas a pasar muy bien y van a estar los hombres del pueblo enloquecidos.
Sí.
Oye, por ahí encuentras novios anoche, Isa.
Aquí no me he hecho yo novio ni hablo. Aquí una no se puede, de Madrid no se puede echar un novio de aquí.
Claro, eres la de la ciudad, la de la capital.
No le gusta. A mí no me gusta nadie de aquí, del pueblo.
Bueno, guapetona, que disfrutes mucho y que muchísimas gracias por llamar, Isa.
Vale, un beso para todos.
Igualmente,
Isa.
Igualmente para vosotros.
Gracias.
Que pases buen verano, Isa.
Vale.
Venga, guapa, un besito grande. Hasta pronto.
Venga, hasta pronto. There's not enough heart left in you to break. There's not enough tears left in you to cry. There's not enough of me to hold on to. So you must tell me goodbye. You must tell me goodbye.
Hola, soy Adolfo y os presento Noticias de la Vida, que hoy se titula El Maquinista. El pasado 24 de julio se produjo la noticia que más han difundido los medios de comunicación durante estas dos semanas, la del trágico accidente del tren Alvia que iba de Madrid a Santiago de Compostela. Quiero destacar en este artículo para Radio Tarumba el lado más humano que tiene como protagonista al maquinista, que es la persona de la que más se ha hablado, llegándosele a responsabilizar como si de un criminal, terrorista o algo parecido se tratase. El maquinista, el pobre hombre, desde un principio se autoinculpa, pero esa no es la razón para que medios de comunicación y empresas como Renfe y Adif se cebasen tanto en él. Pero vamos a recordar la historia completa. A las 8:40 el tren descarrila, cuando pasa por una curva a la velocidad de 190 kilómetros hora, cuando ese tramo solo se podía recorrer a 80 kilómetros hora. Hay víctimas mortales que son un total de 79. Es el peor accidente en 40 años. El responsable parece ser que es el maquinista, quien tomó la curva a una velocidad extrema y frenó muy tarde. Su nombre es Francisco José Garzón Amo y salió con la cara ensangrentada reconociendo su culpa. Me quiero morir, decía. El ministro del Interior justifica la detención del maquinista, y los precedentes de Renfe y Adif le culpan cruelmente. El día 28 sale del hospital y declara ante el juez. Se le culpa de 78 homicidios por imprudencia. El maquinista se confundió y creyó que circulaba por otro tramo. No obstante, el juez decreta que queda libre con cargos. Es entonces cuando el presidente de Adif sale en 13 Televisión y declara que este accidente se habría evitado con el sistema de frenado ERTMS, del que no disponía en ese tramo de la vía. Parece que en esto el responsable es Renfe. Queda constancia de que el maquinista le dijo al juez: ¿cómo quiere que me calme con lo que he provocado? Prefiero morir. Finalmente revisan las cajas negras y se descubre que justo en el momento del accidente el maquinista recibió una llamada de teléfono. Se trataba del interventor, quien viajaba también en el tren, Antonio Martín Marugán. José Garzón, cuando hablaba por el móvil, oyó un aviso de proximidad de la curva, la fatídica curva. Esto es todo lo que se sabe de momento, y la responsabilidad se ha cargado sobre este maquinista. Parece que estos días los políticos y Renfe se han lavado las manos apoyándose en los medios de comunicación afines.
¿Qué os parece este tema del tren, chicos, que es...
Pues,
muy interesante, como lo ha traído Adolfo.
Pues esto de lo del maquinista, yo pienso que debió de ser un despiste sin querer hacerlo el maquinista, porque estaba muy arrepentido de lo que pasó en el tren este, y porque iba a 190 kilómetros por hora en vez de ir a 80 kilómetros por hora. Entonces yo lo que pienso es que eso cuando estos trabajos cuando se cogen ya sabes que tienes que tener una responsabilidad. O por ejemplo cuando un piloto de avión comercial, o por ejemplo cuando vas en el coche tienes que ir con todos los sentidos puestos en la carretera.
Claro, lo que pasa es que, perdóname que te interrumpa, José Mari, un poco lo que viene a traer también Adolfo es que la vida de tantas personas dependan, claro, dependan solo de una y no haya un sistema por parte de la Renfe que solo está en AVE, en alta velocidad, pero no está en el resto de sistemas ferroviarios españoles, de frenado de emergencia. Imagínate que ese hombre se desmaya por la misma regla de tres y no y coge una curva y eso tira para adelante. O sea, no existe ese sistema. Entonces, ¿qué os parece esta situación de cara a las responsabilidades que son únicas y exclusivamente políticas?
Pues a mí me parece que deberían de ir dos personas en la máquina del tren. Precisamente por eso, por si le pasa algo a una persona para que haya otra, pues responsable o al cuidado de la maquinaria.
¿A ti qué te parece, Adolfo, que nos has traído la noticia?
Pues nada, que es peligroso, que ya se ha visto lo que ha pasado. Y era que el sistema de frenado ERTMS, que es el sistema que frena al tren automáticamente, y entonces no lo tenía en el tramo que, por donde pasaba el tren, no lo tenía y por eso descarriló. Si hubiera estado el sistema, pues no habría pasado nada, se habría frenado como en el AVE, pero es que no lo ponen, no lo han puesto.
A mí me da mucha pena, sinceramente, dentro de que evidentemente, o sea, este hombre, su distracción, la locura de ir a tantísima velocidad, pero me parece que un poco está pagando muchos más platos rotos de responsabilidades que son mucho más profundas. Más allá del accidente, que nadie le quita responsabilidad, ni él mismo se la ha quitado. Y ese hombre, aparte del trauma que va a tener toda su vida, se va a comer mogollón de años en la cárcel.
Creo que es de un año a cuatro años, tampoco son demasiados porque no es un homicidio ni nada, es un accidente, entonces creo que es de uno a cuatro años.
Pobre tipo. Bueno, pues muchísimas gracias, Adolfo, por traernos aquí. Yo creo que este es un tema súper importante a valorar, a tener en cuenta qué es lo que está pasando y cómo, o sea, y cómo, pues, en la época en la que ha venido esta noticia, que también ha difuminado muchísimo noticias importantes que están pasando en nuestro país y que con este tipo de noticias, desgraciadamente, tapan todo lo demás que está pasando. Pues seguimos adelante, aquí en Radio Tarumba, son las 11:30 de la mañana, de aquí el día 6 de agosto, lo he dicho bien. Quiero dar un homenaje especial hoy a mi abuelita. Hoy hubiera cumplido 90 años, así que abuela, allá donde estés, te quiero.
Soy María Jesús y bueno, os traigo para el verano una receta de gazpacho. Y bueno, los ingredientes son para dos personas: 5 tomates, un pepino pequeño, medio pimiento verde, una cebolleta, medio diente de ajo, una rebanada de pan de molde, agua, aceite de oliva, vinagre, sal. Y se retira la corteza de la rebanada de pan, se pone a remojar en un poco de agua, se pican los tomates, el pepino, la cebolleta, el pimiento, se reserva la cebolleta y el pepino y se pican finalmente para servir como guarnición. Se colocan en un vaso americano, se añade el diente de ajo, la rebanada de pan y se tritura. Se añade medio vaso de agua, aceite, vinagre, sal y se tritura nuevamente. Se cuela y se mezcla y se sirve. Y se puede acompañar el gazpacho de verano con la guarnición de cebolleta, pimiento y pepino. Y bueno, esta es la receta y que, bueno, los que la hagáis en casa o esto, pues que paséis buen verano con ella, que os refresquéis. Y bueno, pues eso.
Qué rico.
A mi padre le gusta mucho el gazpacho. Le encanta. Todos los días se toma un vaso o dos, depende.
Es que el gazpacho es gloria.
Él se lo toma siempre se lo ha tomado de como postre y yo se lo pongo al principio. Y no le hace gracia.
¿Y por qué no se lo dejas como postre?
Porque se lo bebe cuando se lo pongo. Ah. Como están con milón.
Claro.
Muy rico, muy sano y muy fresco. Ahí os dejamos con la receta de gazpacho de María Jesús. Con esta canción damos homenaje a José María Santos Izquierdo, que está de vacaciones, ganador de la rifa de AFAEMO que se celebró el sábado pasado con motivo de la Lotería Nacional. Ganó una maravillosa tablet que espero que disfrute cuando venga a recogerla. Así que, José María, te mandamos muchos saludos y muchas felicitaciones.
Hola, buenos días. Soy José Mari y les voy a hablar de mi espacio personal. Hoy va a ser un poco especial para aquí en la radio, porque vamos a hablar de cosas de la radio. Es que estuvimos en el festival un domingo de junio y con mis compañeros y yo, y candela, y estuvimos sirviendo bebidas en un chiringuito que había ahí en el parque, aquí en el parque, bajando un poquito más de aquí, de la radio. A mí me gustó mucho porque me sentí útil y me gustó mucho. También uno de los mejores momentos que me han gustado mucho fue me parece que fue un viernes por la tarde que se hizo aquí una maratón, se juntó aquí mucha gente y estuvo muy bien. ¿Sabes?
¿En qué consistía la maratón, José Mari?
Pues que hablábamos aquí cada uno un poquito de las cosas y todo eso, las comentábamos y todo eso.
Participan todos los programas,
eso,
¿no?
Todos los programas.
Y todas las personas que quieren participar.
Y nada más.
Han sido las dos cosas que más te han gustado de
sí,
este año.
Sí, sí.
¿Y qué valorarías positivo de Radio Tarumba de 2012-2013?
Yo es que vine aquí a venimos aquí a la radio y todo eso, y fui al festival a ayudar un poco, porque estoy agradecido porque nos tienen aquí, nos dejan hablar en la radio y todo eso, y yo estoy muy agradecido y por eso fui también a servir las bebidas. Eso es lo que más me ha gustado de la radio. En Moratalá no hay radio, pero me da igual porque a mí me gusta venir aquí a la radio cuando puedo. Así es que eso es lo que quería decir.
Fenomenal, José Mari. Pues ¿te parece que sigamos adelante un poquito?
Pues sí.
Vamos a contarle a la gente que estamos cerrando el programa de la temporada
2012-2013. Claro.
Y que ahora estos espacios personales van a ir un poco dedicados a esos resúmenes del año, que en algunos lo centrarán en aspectos más personales, otros en la radio en sí. Así que aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM.
Hola, soy Antonio y voy a hablar de mi espacio personal, que dice así: final del curso 2012 y 2013.
¡Ole!
El balance no ha sido muy positivo por la fractura de mi brazo izquierdo, que me ha tenido impedido 4 meses. He dejado de aprender al ordenador y, lo que es peor, se me han olvidado cosas de no utilizarlo a diario. Pues con la radio me habrá pasado lo mismo. De no practicarlo, se me olvidan las cosas. Pero bueno, yo estoy contento por mi participación. Lo que sí me parece es que no vengo ilusionado como venía antes al principio, pero que a mí me gusta venir a la radio y dar la noticia o el artículo, como dice José Mari. Otra cosa es que el espacio personal
que muchas veces no sé de qué hablar. Me parece que soy muy exigente conmigo mismo. Como no sea algo importante, me parece que no merece la pena, y sí merece la pena. Me doy cuenta luego después. Y sí merece la pena.
Your mambo wings, your mambo gigs, and dance together now. Got to let your body swing and really do the mambo thing. Got to get the mambo feet, it's time to really feel the heat. Your mambo wings, mambo gigs, and dance together now. Got to let your body swing and really, really do the mambo thing.
Tenemos aquí al teléfono a Bea. Bea, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal, guapa?
Pues muy bien, guapos y guapas. Dime, pues os estoy llamando desde el móvil porque me voy a la peluquería.
¿Hoy?
Un beso a todos. Es que os oigo súper bajo.
Que te mandamos un beso muy grande.
Vale, y yo a vosotros un beso muy fuerte. Y que paséis un buen verano a todos y todas.
Igualmente, Bea.
Muchas gracias, Bea. Un beso de parte de todos.
Vale, un besazo. Adiós.
Adiós, guapa.
Mambo beat, it's time to really feel the heat. Your mambo wings, your mambo gigs, and dance together now. Got to let your body swing and really do the mambo thing. Got to get the mambo beat, it's time to really feel the heat. Your mambo wings, mambo gigs, and dance together now. Got to let your body swing and really, really do the mambo thing.
Hola, buenos días, me llamo Ángel y quiero, pues nada, leer una poesía que escribí en el 2005. Bueno, pues se titula Mirando al mar. Aquí estoy yo mirando al mar y veo tus ojos reflejados. Mi corazón te busca y tú no te dejas ver. El amor es infinito, es grande y a la vez pequeñito. Es inalcanzable. Es algo difícil de explicar con palabras. Es algo que te llena el corazón y otras te deja vacío. Así no es el amor, amor mío. Es como buscar palabras para poder expresar sentimientos. Así no es el amor, amor mío. Algunas veces maravilloso y otras veces retorcido. Así no es el amor, amor mío. Entre mi pensamiento y yo hay un abismo. Él quiere quererte y yo quiero olvidarte. Y en medio de los dos está mi corazón. En mi corazón hay una rosa encarnada y esa rosa eres tú. Entre tú y yo no hay nada, mi pensamiento quiere conocerte, yo quiero olvidarte y mi corazón quiere quererte. Así no es el amor, amor mío.
¡Bravo!
Sí, que sí, desde entonces no había vuelto a escribir más poesía.
Sí, he escrito bastantes, tengo bastantes en casa, algunas ya...
¿Pero te salen de tu mente o escritas?
No, de mi mente.
¿De tu mente?
Sí, sí.
Qué bueno, qué bien.
Y aquí he traído una, luego ya la leeré también, dedicada a la radio, que la escribí anoche, muy pequeñita. O sea que...
Pues traslado, trátela, si quieres, ya que estás aquí en tu momento.
¿Ah, sí?
Sí.
Cuando tú quieras, Candela.
Adelante.
Pues se titula La radio eres tú. Palabras que vuelan a través del viento. Palabras que se convierten en sentimientos. Palabras que siempre están en movimiento. Eso es la radio para mí. Puro sentimiento. Agua fresca cuando tengo sed. Frescura. Una sonrisa en medio de la nada. Una melodía y una canción. Una emoción. Una palabra que llega al corazón. Por eso para mí la radio eres tú. Cuando algo se hace con cariño y llega a los deseos de otras personas, un poema en mis labios. Por todo eso, la radio para mí eres tú.
¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Radio Tarumba! ¡Que viva Radio Tarumba y las tarumbas y los tarumbos que la conformamos!
Hola, soy Adolfo y os presento mi búsqueda de empleo que hoy se titula Resumen. Este verano lo estoy pasando muy animado porque he trabajado en mayo. Recuerdo que el verano pasado decía que esta estación del año es insoportable y ahora es mi preferida. El mes de agosto del año pasado ya estuve trabajando y luego fue en septiembre de 2012 cuando se inició el nuevo curso de talleres de AFAEMO. Apareció los lunes después de la gimnasia un nuevo taller para aquellos que nos interesaba llamado inserción laboral. Lo llevaba el psicólogo Rubén, que se marchó de la asociación en el mes de junio, y la estudiante de psicología en prácticas Nuria. Inserción laboral fue fundamental porque hicimos nuevos currículum y ensayamos entrevistas de trabajo, entre otras muchas cosas. Pero lo más destacable fue que un día fuimos a la Feria de Empleo y Discapacidad. Allí dejé currículums y los lunes siguientes mandé otros tantos a través del correo electrónico, y una de las empresas a las que mandé mis datos fue la que me seleccionó para trabajar en mayo. Así que inserción laboral fue determinante. Pero este año 2013 ha sido el año que he empezado a ir al CRL, Centro de Rehabilitación Laboral. Allí cuenta con una psicóloga, Vanessa, aunque ahora está Alejandra supliéndola, una terapeuta, María, un técnico de empleo, Javi, la que apoya cuando estamos trabajando, Andrea, y el director Raúl, que me entrevistó el primer día. La psicóloga y la terapeuta es con quien estoy trabajando actualmente, que me suelen citar cada semana. Del CRL ya hablaré más concretamente después de vacaciones, y también del trabajo que desarrollé en mayo. We'll be right back.
Hola, buenos días, soy otra vez María Jesús y voy a leer un cuento en este sketch. Bueno, pues el príncipe se titula El príncipe matemático. Había una vez en un reino muy lejano un joven príncipe al que le gustaba muchísimo hacer cálculos matemáticos. Estaba todo el día con un cuaderno y un lápiz haciendo todo tipo de cuentas y resolviendo los más complicados problemas. Jamás usaba una calculadora. Y un día su padre, el rey Quique, le dijo: «Cuchuflo, hijo, por favor, te pido que salgas a jugar al inmenso parque que tenemos en este castillo. Hoy es un día estupendo y te va a hacer mal estar tanto tiempo encerrado en tu cuarto. Nunca desde tu nacimiento has salido de él, y es muy malo para tu salud, y el de las personas estar todo el día recluido en un mismo sitio sin relacionarse con otras personas». «Está bien», contestó el príncipe, «pero te aseguro que no me divertiré tanto como me estoy divirtiendo haciendo esta hermosa actividad». Al salir de su cuarto, Cuchuflo se encontró con un mundo totalmente novedoso para él. Decidió ir al parque, tal cual le había ordenado su padre, porque no conocía el camino. Por lo tanto, comenzó a investigar en un castillo. Cruzando los pasillos y las escaleras, se topó con una pequeña puerta de madera. «Esta debe ser la salida», exclamó convencido al abrirla. Notó que se había equivocado, pero quiso investigar hacia dónde conducía ese lugar. Era un sitio sumamente oscuro, con poca iluminación, como para no llevarse nada por delante. Llegó a dar solo dos pasos cuando oyó una voz que le dijo: «Entraste en el laberinto más peligroso del universo y no puedes volver atrás. Para cruzarlo vas a tener que pasar pruebas muy difíciles. Si cometes un error, nunca vas a volver a la luz del día. Y la primera pregunta es: ¿cuánto es 489 por 360? El niño no tardó en responder y dijo: 176.040. «Muy bien», exclamó la voz, «puedes continuar». Cuchuflo se dio cuenta en ese momento que solo se trataba de cálculos matemáticos. Siguió recorriendo el lugar hasta toparse con un gran vacío del cual no tenía escapatoria, y la voz volvió a decir: «Para cruzar este vacío deberás responder tres preguntas. Cada respuesta correcta será una salvación para vos, ya que aparecerá un peldaño para cruzar el agujero. Pero si te equivocas, la baldosa donde estés parado desaparecerá y vas a caer a las profundidades devorado por las serpientes y las arañas venenosas». Y la primera pregunta es: «¿cuánto es 92 dividido entre 2 menos 4 por 1 por 5 menos 8 por 3? Antes de responder, Cuchuflo pensó muy bien lo que iba a contestar. 3 segundos después dijo seguro: «2». «Correcto», dijo la voz, «puedes pasar al primer peldaño». El joven príncipe acudió a la orden de la voz. Al instante la misma dijo: «Segunda pregunta, ¿cuánto es 64 dividido entre 8 más 3 por 2 más 6 por 5 más 9 dividido entre 3? El niño respondió con toda seguridad: «61». «Correcto», dijo la voz, a lo que agregó: «al pasar al siguiente peldaño y escuchar con atención la tercera pregunta, ¿cuánto es 43.126 por 89? Solo tienes 5 segundos para responder». Al príncipe Cuchuflo le resultó muy difícil esta pregunta y pensó que llevaría más de 5 segundos. Entonces se esforzó demasiado y 3 milésimas de segundo antes de que terminase el tiempo, el niño exclamó: 3.838.214. «Correcto», dijo la voz, «puedes continuar tu camino. Ya solo le falta la última prueba». El jovenzuelo dijo, caminando muy tranquilo por aquel oscuro laberinto. Minutos más tarde divisó la luz como si fuera la salida. Se apuró para poder alcanzarla más rápido, pero esta se cerró de golpe. Al momento que comenzaron a sonar unas sirenas, la voz comenzó a hablar nuevamente: «Esta es la última prueba. Tienes pocos segundos para responderla antes de que las paredes pinchudas de este cuarto se unan y te transformes en un colorado, en un colador humano. Y la pregunta es, si a un número le agregas 18, luego a esa suma le restas 53 unidades y al resultado se lo multiplica por 3, se obtiene el número 159. ¿De qué número se trata? Cuchuflo nunca se había enfrentado a un problema de este tipo y las cosas que hacían eran demasiado complicadas. Los nervios lo traicionaban al ver esas puntiagudas paredes que se unían para acabar con su vida y no podía concentrarse para responder a esa cuestión. Ya faltaban menos de 2 centímetros para que el príncipe matemático comenzara su largo camino al cielo cuando la mente se le vino la respuesta correcta. 100, se trata del número 100, exclamó Cuchuflo. En ese momento las paredes se detuvieron salvando la vida del niño. Este corrió a la salida en la cual detrás de ella se encontraba su padre. Hijo, dijo el rey Quique, ¿qué haces saliendo de la más peligrosa trampa mortal? Me perdí buscando el parque, dijo el niño, y sin querer me metí ahí. Pero fue muy divertido, casi muero al final, pero supe la respuesta antes de que las paredes me pincharan. Hijo, agregó el rey, si no fuera porque estás todo el día encerrado practicando matemáticas, te hubiera pasado lo peor. Te pido perdón por haber querido sacarte de esa actividad. Ahora, si quieres, puedes continuar con lo que estabas haciendo. Sí, papá, dijo Cuchuflo, voy a continuar con lo que estaba haciendo, buscar la salida al parque. Lo pensé muy bien y creo que a lo mejor es salir a respirar un poco de aire puro. La matemática sirve muchísimo para la vida cotidiana de las personas y por eso no hay que dejar de practicarla, aunque parezca la materia escolar más aburrida de todas. Pero tampoco hay que estar todo el día encerrado y alejado del mundo haciendo una sola actividad. Comprendí que hay que salir al exterior y relacionarse con todo tipo de personas, preferentemente de la misma edad. Por eso, a partir de ahora, voy a dedicarme a estudiar, pero a divertirme a la vez. No voy a estar todo el día encerrado sin hablar con nadie. Voy a dedicarme de lleno a las primeras horas del día al colegio, y al finalizar las tareas saldré a jugar con los amigos que me haré ahora. Muchas gracias, papá, por haberme retado. Así Cuchuflo nunca más estuvo solo en su cuarto. Cuando llegaba al colegio, hacía la tarea e iba a jugar con sus amigos. Y vivió, pero muy feliz, todo el resto de su vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y bueno, pues es un poco lo que dice el cuento, sí, lo veo así. Que no se debe estar siempre enfrascado en los estudios y en estas cosas, que a veces es mejor porque el niño se ve que de las preguntas que le hace, pues todas son correctas, parece ser, menos las dos que son un poco más sencillas, que son... le pongo este número, le resto tanto, le quito tanto, le pongo más, lo multiplico por tal, le sumo tal, y bueno, pues son esas dos las que parece que no son exactas. Entonces, pues que a veces tampoco hay que, o sea, no hay que darle tanto valor a un, no sé, a los estudios, como, hombre, hay que dárselos, pero tampoco estar todo el día ahí, dale que te pego, sino distraerse, saber distraerse, porque a veces en la vida, pues las matemáticas son necesarias, pero a veces, no sé, habrá personas que sí les son necesarias, pero a otras, pues no sé, que a veces lo más sencillo, como es, por ejemplo, ir a la compra o estas cosas, pues tampoco necesitas tanta matemática, sino es lo que haces continuo en el día. O sea, sería como como que lo sencillo de la vida, que sería, por ejemplo, simplemente ir a la compra o saber comprar en un supermercado, pues no tiene tanta... A lo mejor estás ahí todo el día y es más importante saber hacer eso que, no sé, que por ejemplo, no sé, ser un profesor. Hombre, también es verdad que en un colegio, pero también es verdad que, claro, todo el mundo, pues, no sé, pues la gente joven, pues aspira a tener su carrera y a trabajar en lo que le gusta, pero que tampoco es todo... pues está ser siempre, o sea, aspirar a lo más alto, que también, no sé, pues se puede ser un buen amo de casa ayudando a las personas en casa, porque me gusta mucho ese momento donde el niño, por ejemplo, cede a lo que dice el padre y le dice, el padre le dice, hijo, si no hubieras estudiado matemáticas, y es el padre también el que cede en un momento al hijo, y el hijo cede al padre diciéndole, que también cede a la otra parte diciéndole, pues si yo no hubiera estudiado, pero también es importante ir al parque a distraerme porque también necesito saber los caminos del sitio, cómo es la ciudad, no sé.
Yo creo que lo un poco lo importante es ya más allá de las matemáticas, o sea, que no sí. Te obsesiones por una actividad y elimines otras alternativas que tienes de hacer en tu vida, ¿no?
Sí.
De gente que se puede quedar encerrada en casa teniendo toda una vida ahí fuera también que descubrir.
Claro.
Pues muchísimas sí. Gracias, María Jesús. Chicas y chicos, vamos a ir cerrando el programa. Vamos a poner otro pelín de musiquita y volvemos aquí en un minutito en Radio Tarumba. Bueno, y entre otras cosas que hemos trabajado aquí en Radio Tarumba, están los trabajos que hacemos en la vida cotidiana de la asociación, entre ellos un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo, particularmente bueno, a todas las personas que participan en el grupo de habilidades sociales de la asociación en la que estamos, en AFAEMO. Entonces, en el trabajo por empoderarnos, en el trabajo porque se nos reconozca y se nos escuche como personas de la vida cotidiana, hemos elaborado este escrito, esta voz que vamos a introducir como cierre de la temporada 2012-2013. Querida y querido oyente, esta carta va dirigida a usted para proporcionarle información de nuestro colectivo y transmitirle conocimiento acerca de las vulneraciones de nuestros derechos que frecuentemente sentimos las personas con problemáticas de salud mental y que nos gustaría que se erradicasen para poder tener una vida con la mayor normalidad y dignidad posibles. En relación con la sanidad existen varias cuestiones que nos preocupan de manera alarmante. Los recortes que el sistema sanitario está viviendo en nuestra comunidad están afectando gravemente la calidad de la atención que recibimos. La atención especializada en salud mental ya sufría diversas problemáticas, citas muy distanciadas en el tiempo, con los psiquiatras, largas listas de espera para recursos, poca o ninguna atención de psicología. Dichas problemáticas se han agravado como consecuencia de los recortes de personal, traspaso de especialistas y cierre de centros, así como clausura de plantas en psiquiatría, que genera grandes colapsos en los ingresos, ya de por sí difíciles de sobrellevar. relacionado con esto último, nos gustaría que las instalaciones y su funcionamiento mejoraran en varios aspectos, como la creación de más espacios de actividades rehabilitadoras y, sobre todo, que el trato a las personas internas sea más respetuoso, eliminando los métodos deshumanizados que en ocasiones se emplean, como ataduras y aplicación de terapia electroconvulsiva, en la búsqueda de soluciones menos agresivas y despersonalizadas. También apreciamos importante que haya más apertura y contacto con el exterior, ya que los espacios de conexión con las personas queridas lo vemos esencial para una mejor recuperación, así como poder conservar en los ingresos alguno de nuestros objetos personales, de tal forma que el proceso que dure el internamiento sea más llevadero. En la relación profesional-paciente nos gustaría que hubiera más profesionales y obtener un trato más personal y cercano, muy necesario en situaciones tan angustiantes, mejorando la comunicación por ambas partes, de tal forma que la persona afectada esté en todo momento informada de lo que le está ocurriendo y del proceso de recuperación que se va a llevar a cabo. En este punto es muy relevante la preparación al alta, con recursos de asistencia ambulatoria para la continuidad de cuidados, que aunque existen, son escasos y con muy largas listas de espera, lo que genera que tras el alta sintamos un gran vacío y tengamos mayor probabilidad de recaer. En lo social, reclamamos que se eliminen las conductas de rechazo y prejuicio que vivimos cotidianamente, consecuencia de la falta de información que existe y del manejo desvirtuado que hacen muchos medios de comunicación cuando tiene lugar algún acontecimiento donde está implicada una persona con enfermedad mental. En este punto solicitamos una mayor presencia en los medios de comunicación, campañas informativas que muestren cómo somos realmente, de tal forma que logremos una normalización de la salud mental. Ante todo somos personas, y con apoyo familiar y profesional somos perfectamente capaces de cuidar, amar, trabajar y tener una vida plenamente autónoma. Para iniciar este proceso de cambio vemos esencial un giro del lenguaje que se emplea para referirse a las personas con problemas de salud mental. No somos locos y locas, esquizofrénicos y esquizofrénicas, pirados y piradas, enfermos, enfermas. Somos personas con ciertas limitaciones, como podría tener cualquier otra, con una realidad que padece actualmente el 4% de la población española y cifra, desgraciadamente, en aumento. Relacionado con las familias, creemos que es muy importante una buena comunicación y mayor confianza, ya que en ocasiones, por la situación angustiante que viven, generan, sin ser conscientes, conductas muy sobreprotectoras y una alta dependencia, con un trato algo infantilizado y generando poco a poco que vayamos perdiendo autonomía. Para lograr esto, el apoyo, formación y asesoramiento de profesionales es muy importante. Por lo tanto, pedimos que se genere una mayor coordinación con las familias y la facilitación de su participación en nuestro proceso de recuperación. Queremos mencionar la importancia de los recursos que existen para la rehabilitación psicosocial, ya que nos dan el apoyo para retomar y obtener una vida independiente. Los recursos existentes están masificados y para poder acceder a una plaza tenemos largas listas de espera, lo cual nos limita, provoca recaídas y sobre todo mucha angustia y desesperanza. Es importante que aumente el número y plazas de dichos recursos. El crecimiento y mantenimiento de las asociaciones de familiares y personas afectadas como esta de las que hablamos, que para poder desarrollar su trabajo en condiciones dependen casi en su totalidad de ayudas a través de subvenciones que desgraciadamente cada año se están reduciendo de manera alarmante y generando su cierre. Como personas atendidas reclamamos una mayor atención y cuidado de estos espacios vitales para nuestra mejoría. Finalmente hacemos mención especial del ámbito laboral. Las posibilidades que tenemos las personas con problemas de salud mental para retomar un trabajo son muy difíciles. El propio estigma que acompaña provoca que se generen prejuicios sobre la capacidad que podemos llegar a tener para el desempeño de un puesto laboral. Reclamamos un mayor apoyo para poder trabajar en igualdad de oportunidades que cualquier otra persona, proporcionando formación a las empresas sobre el tema de salud mental para un mayor conocimiento y normalización. AFAEMO, la asociación a la que asistimos semanalmente, nos proporciona diariamente la confianza y el apoyo para reconocernos, valorarnos y hacernos sentir capaces. Somos personas de diferentes edades, maneras de ser y niveles formativos, con experiencias de vida muy diversas en lo social, emocional y laboral, pero a todas nos unen dos cosas importantes: ser usuarios y usuarias de la red de salud mental y luchar por un cambio social que nos permita vivir en comunidad desde una relación igualitaria.
Bueno.
Bueno, 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 cerramos. Ahí tenemos a José Mari cantando. Cerramos temporada 2012-2013, un año más, sexto año de Radio Tarumba, parece mentira. Así que, queridas y queridos oyentes, queridas y queridos compañeros, despidámonos, decid lo que queráis, sois libres.
Que paséis un buen verano y que también descanséis y que os refresquéis mucho, que ahora estos días está haciendo mucho calor. Es muy bueno beber agua, no dejar, o sea, beber mucha agua y nada más.
Muy bien, más cositas, más despedidas, venga, 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 rápido.
Pues eso, que disfrute la gente este verano con sus quehaceres y lo pase muy bien. Y nada, hasta septiembre, si Dios quiere.
Fenomenal, seguro que quiere, si no, pues lo haremos igualmente. Vale, Jesús. ¿Qué quieres decir a la gente?
Pues, no sé, que feliz verano, que bueno, que disfruten las vacaciones y que, bueno, pues como dice José Mari, que cuando vayan a la playa se lleven el gazpacho y que procuren taparse un poquito con la sombrilla, con el gorro, con lo que puedan y que, bueno, mucha agua y a
vivir,
soportar el verano como se pueda.
Que vayan mucho a la piscina, que se está muy bien en la piscina.
Eso también.
Y que nada, que pasen un buen verano, un feliz verano.
Pues nada, un besito para todos y que lo paséis bien.
Y con esto y un bizcocho nos vemos después de las vacaciones, que también necesitamos vacaciones aquí en Radio Tarumba. Volveremos en septiembre a toda mecha con las pilas bien cargadas aquí en la 106.7 de la FM.
Bailar.